No sé si será casualidad, pero en plena Navidad nos hemos enterado del lugar del cerebro donde nace o donde se esconde la generosidad. Científicos de tres universidades estadounidenses acaban de descubrir que la amígdala, una pequeña estructura en el extremo anterior del lóbulo temporal del cerebro, tiene mucho que ver con lo que damos a los demás. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y con nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista Quo. George, buenas tardes.
Muy buenas tardes. La amígdala, no está aquí en la garganta, no. La amígdala,
¿dónde
lo has dicho bien, en el cerebro, en el lóbulo temporal. Es una de las partes más primitivas.
Esto es el lateral.
Sí, pero muy profundo, muy dentro del cerebro.
Por así decirlo, dentro del cerebro, por detrás de la oreja.
Sí. Y
más o menos.
Casi tirando hacia el centro, porque es una de las capas más primitivas, más originales de nuestro cerebro. El cerebro está hecho a base de capas que han ido creciendo a lo largo de la evolución. Y las primeras son las que más se relacionan con los comportamientos más animales. La amígdala es una de las que se relaciona con la forma en la que amamos y la forma en la que respondemos a los estímulos de los demás y con la forma en la que incluso nos enfurecemos cuando alguien nos hace daño. Bueno, esta investigación es muy curiosa porque ha utilizado monos macaco rhesus, que son un mono que tiene un comportamiento social muy complejo, muy cercano a lo que puede ser el de un primate superior como es el hombre. Y a estos monos, en una reserva de Puerto Rico, se les ponía delante de una pantalla y se les pedía que si acertaban un pequeño mecanismo de pregunta y respuesta, se les podía dar un premio. Y ese premio era un zumo. Es que les encantan los zumos a este tipo de monos. Los monos sabemos que comparten algunas de sus pertenencias. Hacen alianzas, ceden a su familia, a sus parientes o a otros individuos de la manada con los que quieren quedar bien, les ceden parte de sus pertenencias. Entonces estudió si estos monos, que habían recibido un zumo, o se lo comían ellos, o lo desechaban, o lo compartían con otros. Y se miró su cerebro mediante escáner, cuál era la parte del cerebro que se activaba cuando compartían el zumo. Cuando no eran egoístas, cuando eran generosos. Y efectivamente fue la amígdala. Fue la amígdala la más activa en ese proceso de generosidad, lo cual implica que por lo menos compartir cosas muy básicas está en la base del ser humano desde que somos seres humanos y que posiblemente también esté en otros animales.
¿Se sabe, por ejemplo, Jorge, dónde está el miedo, la timidez, no sé, los estados de ánimo?
Bueno, eso es una corriente científica muy en boga, es intentar buscar una localización para todo lo que hacemos con nuestro cerebro. Es difícil porque el cerebro es una máquina muy compleja y más bien deberíamos decir que utilizamos todo el cerebro para hacer todo lo que hacemos. Pero sí es verdad que hay actividades que hace que algunas cosas se manifiesten de manera más prominente. Y lo más curioso es que algunas emociones se manifiestan no solo en el cerebro, sino en el resto del cuerpo. Hay una investigación muy reciente, por ejemplo, que ha determinado que sentimos el miedo en la garganta. De manera que cuando decimos aquella frase famosa de es que se me pone de corbata, pues es que efectivamente el miedo lo sentimos ahí. O, por ejemplo, sentimos la envidia en el pecho. Me corroe la envidia. El lenguaje español es sabio,
muy sabio,
sabe mucho de ciencia.
Qué bueno.
Y efectivamente es que se nota físicamente dónde están algunas emociones.
Cambiamos de tercio.
Venga, muy bien.
Un proyecto que también nos ha llamado la atención. Recoger agua de las nubes para llevarla a poblados al sureste de Marruecos. Directamente de arriba, sin que llueva. La aventura comenzó en 2006 y lo que antes que requería caminar 4 kilómetros, ahora se ha solucionado con un grifo. Pero atento porque fue el pasado mes de marzo cuando por primera vez en la historia de esta región se abrió un grifo de agua. María Victoria Marzol es la directora del Departamento de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna y quien coordina este proyecto. Profesora María Victoria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
A bote pronto y más o menos fácil, ¿en qué consiste el invento?
Pues simplemente copiar a la naturaleza, porque habitualmente las nubes, algún tipo de nubes, no todas, depositan las gotitas que tienen en su interior cuando chocan pues con un árbol, por ejemplo, con las hojas de un árbol, y al final efectivamente debajo de ese árbol está lloviendo, aunque en el resto de la zona no. Y entonces nosotros lo que hemos hecho es, en un lugar del Antiatlas de Marruecos, que hay mucho tipo de esa nubosidad, mucha frecuencia, y lo que hemos puesto ha sido unas mallas, porque allí no hay árboles que recojan el agua, claro. Y ese agua que colectamos en unas mallas, pues las canalizamos a unos depósitos y al final acaban en un grifo, como bien ha dicho, que utilizan las personas.
O sea, se imita más o menos, profesora, con el mecanismo por el que se genera el rocío, para entendernos. Es casi como ordeñar una nube.
Exacto, ordeñar una nube sí sería el término correcto. El rocío, lo que pasa que realmente es la humedad que tiene el aire y que la deposita, pues por ejemplo, en los coches por la noche cuando empieza a enfriarse. Mm. En este caso, cuando nosotros vemos una nube, está literalmente llena de gotas. Lo que pasa es que hay nubes que tienen las gotas muy gruesas y pesan mucho y al final pues tienen que caer a la tierra en forma de lluvia o de nieve en caso de que tengan temperaturas negativas, ¿no? Pero hay otro tipo de nubes que abundan mucho aquí en el caso de Canarias o en la costa de Marruecos, que son los estratocúmulos, esas nubes en forma de manto, de capa, el mar de nubes famoso, sí, de Canarias. Sí. Y las gotitas que tiene ese tipo de nubosidad son tan pequeñas, pesan tan poco que no pueden caer en forma de lluvia. Las transporta el viento hasta que chocan con algún obstáculo. Entonces, curiosamente, vivimos en un desierto donde no hay agua, pero tenemos una nubosidad muy frecuente y lo que estamos haciendo es pues coger parte del contenido de esas nubes.
No hay agua. Qué abajo, bueno. Pero pasa por encima de las cabezas un, claro, montón de agua.
Profesora, me lo ha dejado.
Sí, exacto. Estamos viendo pasar el recurso por encima de nuestras cabezas, mientras que En el caso de Marruecos están pasando una sed tremenda.
Qué curioso. Ojo, en Marruecos, pero según has comentado y me lo ha dejado el asunto a capón para rematar, en Canarias eso también podría funcionar y Canarias también hay zonas que necesitan mucha agua.
Bueno, aquí hay un grave problema. Yo estoy investigando este tema desde el año 1996. Sí, investigación básica se está haciendo aquí en Tenerife. Y estamos utilizando ese agua, lo que pasa que en pequeñas soluciones, pues normalmente del mundo rural. Por ejemplo, aunque a alguien que venga, que viva en una ciudad, le pueda llamar la atención y decir, esta señora está loca, estamos recogiendo agua para dar de beber a las abejas, también a cabras, estamos rellenando depósitos en el monte, porque en caso de incendio poder tener el agua para los camiones.
Jope,
Cuba.
Nada más y nada menos.
O estamos haciendo también reforestación, o el último ha sido, estamos regando un campo de 54 manzanos, de árboles de, fíjate, manzanas.
Eso es riego por goteo plantado. Y nunca mejor dicho.
Exacto, claro. Bueno. El gran problema que en Canarias esto no es una solución porque el consumo de agua nuestro es muy elevado. La, claro, media en Canarias está 3 litros por debajo de la media nacional, que es 145 litros por persona y día. Y claro, esto no,
María Victoria, esto no funciona. María Victoria Marzolés, directora del Departamento de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna. ¿Cuánto cambia la vida, la geografía, por lo tanto, y la vida de la gente en una comarca donde les consigue llevar el grifo?
Pues yo que lo he vivido, puedo decir que es impresionante. A uno se le pueden llegar hasta caer las lágrimas viendo cómo cambia la vida. Porque quizá nosotros, que no hemos padecido la falta de agua, no.
Nosotros no, nuestros padres o abuelos seguro que sí.
Bueno, exacto.
Claro.
No podemos comprender, cuando a nosotros nos falta el agua en casa durante unas horas porque hay algún tipo de avería, nos volvemos locos y tenemos, bueno, se nos cae el mundo. Y estas personas viven toda su vida sin agua o la van a buscar durante todo el día. Normalmente además son las mujeres y los niños, por tanto no van al colegio, las mujeres no tienen actividades productivas y bueno, les ha cambiado la vida, literalmente les ha cambiado la vida. En estos momentos las mujeres ahora tienen tiempo y ahora están solicitando que se les busque actividades productivas.
Qué bueno, fíjate. María Victoria Marzol, directora del Departamento de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna, nos ha contado el proyecto que coordina. Gracias, profesora.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Qué bueno, Jorge.
Muy bueno, es que el agua es vida. El agua,
eso sí que es aplicar la
vida
ciencia.
Nació en el agua.
Eso sí que es aplicar la ciencia directamente, sí, al bienestar de la gente.
Y qué bonito, ¿no? Ordeñar nubes, sí, fíjate, para dar la vida.
Vamos a la curiosidad.
Venga, por ello.
Joder. ¿Es mejor echar la sal antes o después de cocinar los alimentos? Pues, estoy viendo ahora mismo la freidora, sí, y las patatas de los chicos. Pues, ¿qué hago? ¿Las echo antes o después?
Cada maestrillo tiene su librillo y depende de para qué queramos cocinar. Pero básicamente hay que entender que cada 10 grados de más que adquiere un alimento al cocinarlo, se duplica el tiempo, o sea, la velocidad a la que la sal se absorbe. Cuanto más caliente está el alimento, más rápido absorbe la sal. Y no queremos que absorba muy rápida la sal el alimento, porque entonces se sala por dentro y no impregna de sabor a todo el alimento. De manera que si vamos a freír un alimento, es mejor salarlo después, porque si lo salamos antes de freír, se nos impregna demasiado rápido, se absorbe demasiado rápido. También hay que tener en cuenta que los vegetales la absorben más despacio que las pastas y que las carnes. Sin embargo, hay un ejemplo muy claro en el que perjudicaríamos muchísimo el alimento si lo salamos antes, que son los champiñones o las setas, porque la sal extraería el agua de este vegetal y en vez de freírse lo coceríamos, ¿no? Así que eso también habría que hacerlo después.
O sea, que en líneas generales
casi siempre después, casi siempre después, a salvo que lo vayamos a cocer a cocción muy lenta, a muy baja temperatura, y entonces sí que permita que la sal se impregne poco a poco.
Mira tú. Mira que ahora se te ha quedado.
Es lo que dice la ciencia.
Claro, visto? Es que eso se llama sellar un filete, ¿no? Sellar es cuando tienes que echar el poquito de sal.
Mira qué listo. El mundo de la ciencia en la tarde, con Jorge Alcalde y con Repsol.